Estos recuerdos pertenecen a Graciela Gallini, hija de Lito Gallini, nieta de Giuseppe Gallini y Elia de Motroni, italianos.
Mi abuelo era de Florencia. Yo no sé en qué año se casó con la mamá de mi papá, la verdad que no sé. Pero había sido combatiente de la Primera Guerra. La Primera Guerra fue del 14 al 18 y él fue herido en combate. La Primera Guerra fue guerra de trincheras y él tenía, porque yo se la vi, una herida de bayoneta que le cruzaba la espalda. Tenía una herida de bayoneta que le cruzaba la espalda. Bueno, la cuestión es que cuando lo hieren, él estaba lejos de su casa. Él siempre contaba que el río Po, que atraviesa Roma, era sangre. No podían tomar agua porque el agua de los arroyos venía envenenada, entonces tomaban el pie de los caballos. Mira vos. Bueno, la cuestión es que lo hieren y él, muy valiente, se escapa.
Está bien.
Había que aguantarse.
Sí. Muy valiente, se escapa y va a dar a un convento de monjas que lo curan. Lo tienen ahí, le curan las heridas y él ahí queda y nunca más volvió al frente. Yo creo que él estuvo en el frente entre 4 y 5 meses. Era muy joven. Yo calculo que en esa época él todavía no estaría casado. No estaría casado. Porque mi papá nació en el 22 y ellos estaban, ya había terminado la guerra en el 18, ellos estaban allá. La cuestión es que él vuelve al pueblo y se dedica a lo que había hecho toda la vida, que era tareas de labranza. La ciudad, digamos, base era Lucca, en la Toscana. El pueblo era todo un pueblo donde cultivaban viñedos, que iba como en ascenso, y arriba se llamaba Granaiola. Ahí había nacido mi papá. Entonces él vuelve al pueblo y sigue haciendo los trabajos a los cuales estaba acostumbrado después de la guerra. Cuando acá en Buenos Aires sale de que los combatientes iban a tener su pensión, ¿viste? Uh-huh. ese dinero que le daban, cuando la otra hija de mi abuelo, o sea mi tía, va a hacer los trámites, se encuentra con que él era desertor y no figuraba en ningún registro. Entonces no pudo tener acceso a esas cosas, ¿viste? Es que él viene en el año, estando allá, se ve que se casa y tienen dos hijos, Rino y Lido. Lido era mi papá. Mi papá nació en el año 22. El otro, la única noción que tengo es que era no más de 2 años más grande que mi papá. Mi abuelo se viene en el 26, en el año 26. Llegan al puerto de Buenos Aires y él iba a la zona de Tandil de Balcarce al cultivo de la papa. Imagínense lo que era en el año 26 el puerto de Buenos Aires. La oficina de migraciones sería un tipo sentado en un cajón con una mesita anotando el que llegaba. 400, 500 personas que se bajaban de golpe. Ese baúl con toda su vida adentro. Era todo entelado. Yo lo restauré, le saqué el papel, lo mandamos a enarenar porque estaba muy viejo, ¿viste? Que se igual. Ahí está. Bueno, a él lo iba a buscar uno que había venido de allá del pueblo de él para llevarlo a Tandil, a esa zona, no sé exactamente dónde, y entre tanto lío de gente no se encontraron. No se encontraron. Entonces mi abuelo fue a parar al Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes está ubicado en la zona de Retiro, ¿viste? Donde está Gendarmería, la estación de... Bueno, fue a parar ahí. Y ahí los mantuvieron, les daban de comer, les daban habitación y hacían unas figuritas de yeso, ¿sí? Figuritas, qué sé yo, floreritos, platitos, macanitas, y las salían a vender. De eso vivió hasta que un cuñado le consiguió un trabajo de portero en una casa de edificios que recién se terminaba de construir. Bueno, en el año 29, en ese interín muere el hijito mayor allá. y logra traer a su esposa y a mi papá. Mi papá llegó de 7 años. Llegaron en diciembre del 29. En enero del 30 muere la mamá de mi papá de una epidemia de tifus, difteria, algo que vive en Buenos Aires, y queda mi abuelo solo con mi papá. Viviendo, ¿no es cierto?, mi abuelo trabajando de portero y viviendo en esa casa de departamento. Bueno, en el séptimo piso de esa casa de departamento había una española cocinera de unos ingleses que le daba pena el viudo y su hijito. Entonces, lo que sobraba de comer se lo subía, porque los otros estaban en el décimo piso. Ahí nació el amor de la nona que yo conocí.
Claro.
O sea, se casaron, mi papá tuvo, digamos, esa segunda mamá, y de ahí nació la tía mía que ha guardado todas las cosas. Pues imagínate, esta señora española, la nona que yo conocí, guardó los misales, la sábana, la foto, guardó todo de la otra, cuando podría haber tirado todo, porque de alguna manera era el pasado de su esposo. Sin embargo, guardo todo y ese legado es el que a mí me llega. Esa puntilla que está ahí son los largueros de una cubrecama tejida por unas monjas en Italia.
¿Y eso lo traen ellos?
Ellos lo traen.
¿En el baúl?
Sí, lo traería mi abuela. Yo tengo, tengo cortinas de hilo, tengo sábanas de hilo, pero de eso, eso era el regalo de casamiento, ahora te voy a mostrar. Era el regalo de casamiento que no sé, le habrían hecho...
Porque mi mamá es Fernández Moreira.
Claro,
Moreira. O sea, la mamá de mi mamá, mi abuela, era criolla, criolla, del barrio Moreira. Y el abuelo era español. Mi abuelo tenía 36 años, cuando se casó con ella, le llevaba creo que 12, 13 años. Y bueno, entonces tenían una pensión, ahí donde está, al frente de Atea Vieja. De Atea Vieja, ¿te acuerdas del supermercado viejo? Bueno, ahí tenían una pensión. Y mi papá vino, paraba en el Hotel Pernas, que era el Hotel Pernas, que ahora es ese bajando por el Colonial, no sé cómo se llama, la Muncura.
Sí.
Y no sé, se cruzaron y se enganchó mi viejo.
¿Y se vino para acá?
Y no, vino, entabló el noviazgo, qué sé yo. Y se casaron en el año 47. O sea, mis abuelos maternos habían tenido 5 hijos. Los 2 primeros murieron antes de los 3 años de meningitis. Después venía mi mamá, después venía una tía mía, y el último, de 22 años, se mató en un accidente yendo a Buenos Aires para una Navidad. Entonces, tanto mi tía como mi mamá, que vivían en Buenos Aires, se volvieron a Río Ceballos para acompañar a sus padres. Papá entró a trabajar de socio con Don Tonelli, pusieron esa casa de fotos, qué sé yo, mi mamá era maestra, ejerció muy poco tiempo, y bueno, y ahí, de ahí arrancamos la parte de Río Ceballos.
¿Ellos se quedaron acá siempre?
Se quedaron acá, sí, porque a mis abuelos les hizo muy mal la muerte de ese hijo. Al punto que ellos tenían la hostería adelante, y bueno, después tenían, viste, como una quinta, cultivaban fruta, lo que tenía todo el mundo en aquella época, viste, los jamones colgados, los chanchitos, los conejos, las gallinas, y se recluyeron en una casa atrás. Yo de chica me acuerdo, servite una celestita, yo de chica me acuerdo de que, por ejemplo, en casa de mi abuela no se escuchaba radio. Siempre le molestaban los ruidos, o sea, eran personas muy... Mi abuela, sobre todo, muy retraída. Mi abuelo no, mi abuelo, tiro al aire, también había sido desertor. Cuando él... Nunca le supimos la edad. Cuando el cometa Halley pasó en 1910, él ya había hecho la milicia. O sea, imagínate. Le calculamos 102, 103... cuando murió, según él, 90 y pico, 96, 97, pero nosotros le calculábamos más, porque venía de una familia de longevos.
Claro.
Sí, no. Por ejemplo, una vez, mi abuelo le daba todos los gustos a sus hijos. Entonces mi mamá, cuando se hacían las fiestas patronales acá, que venía la banda, qué sé yo, todas las señoras salían con sombreros con plumas. Y ella era una nena, no le compraron sombrero con plumas. Entonces mi papá, mi abuelo mató un pajarito, se lo puso a mi mamá en el ala del sombrero. Y allá salió mi mamá delante de la banda con su pluma en el sombrero. Y mi abuela protestando atrás, porque mi abuela era la rectitud. Claro. Por ejemplo, donde está Manassi ahora, que es la vienesa, era un cementerio y había fosforescencias de noche. Ellos vivían una cuadra más abajo, pero ir ahí era a la nochecita, era toda una aventura, imagínate, para los chicos. Entonces mi mamá era la de la banda, la pícara, pero mi mamá quería un caballo, mi abuelo le tenía un caballo, mi mamá quería un burro, mi abuelo le conseguía un burro. O sea, querían ir a nadar al río y iban a nadar al río. O sea, todas las cosas para los chicos, ese sentido, viste, de la familia, de darles el gusto. Y bueno, mi abuela era la que ponía la línea dura,
ahí imponía mano firme.
A la Pato, a mí y a una prima nos ponían a hacer vainillas a la hora de la siesta. Y te tirar hilos de un trapito. Claro.
Para que se queden quietitas.
Y mi abuela se sentaba al lado nuestro para que los otros durmieran, para que las grandes durmieran, con una varilla de mimbre. Por ahí nos escapábamos y la que la ligaba era Liz, mi prima más chica, prima mía que ahora tiene 50 y pico, que es médica. La ligaba ella porque era la que corría menos.
Bien, pobre.
Esa sería la familia española, un capítulo aparte, porque mi abuelo también, en la época de él, que él estaba por hacer el servicio militar o eso, había una guerra en África, al norte de África, y el que iba al norte de África no volvía. Él se atravesó, él era gallego, ubicate, él vivía arriba de Portugal, Orense, Vigo, esa zona, el lugar del pueblito de él se llamaba Entrimo, y él bajó hasta el Mediterráneo, hizo esto, subió y cruzó por los Pirineos a Francia, escapándose para no ir a la guerra. Y de ahí se vino. De ahí se vino. Vino con un hermano, que el hermano aterrizó en Brasil, se bajó en Brasil, y él vino para la Argentina. Ahora, la idea que yo tenía, que en mi nono, ese nono español, empezó vendiendo cosas a domicilio. Y así la conocí a mi abuela en el barrio Moreira, pero no tengo más datos de eso. Sigo con mi abuelo, el italiano. Bueno, decidió venirse, él y un tío, el tío Alessandro. Salen del puerto de Génova. Mi abuelo, como tenía ese contacto del compadre, amigo, qué sé yo, viene a la Argentina. Y el otro pasó a los Estados Unidos. O sea que los dos hermanos ahí se separaron. Bueno, viene mi abuelo, toda esa historia que les conté antes de entrar a trabajar. En el año 65, por ahí, el tío que estaba en Estados Unidos muere. Muere. Nosotros ni noticias de eso. Mi papá, en el año 69, lo mandan de la empresa donde trabajaba a Alemania y a Bélgica a hacer cursos de fotografía en colores, porque él trabajaba para ACFA, iba a Italia. Bueno, yo guardo las cartas que mi papá nos mandaba estando allá. Bueno, va a su pueblo y empieza a recordar la escuela, recuerda un cerezo que había a la entrada de la escuela y que lo había destruido un rayo, empieza a mirar, qué sé yo, qué esto y lo otro, y viene un señor caminando y él le pregunta por la familia tal, que era la mamá, porque mi abuelo era de Florencia, la mamá era de ese pueblo. El tipo lo mira, lo semblante un rato y le dice, vos sos Lido, era un primo. Era un primo. Vos, imaginá, abrazos, moco, llanto, qué sé yo.
Claro.
Bueno, lo llevan a la casa, era Pascua. En la familia nuestra, pobre los conejos, en Pascua se comía un conejito estofado, qué sé yo. Hay fotos de mi abuelo carneando conejo.
Bueno, lo llevan a la casa, alegría, esto, lo otro, que patatín, que patatán, y le dice, espérate un poquito que ya volvemos. Bueno, se van dos personas de esta familia, que eso ya al rato vuelven, y le dan un sobre a mi papá. Era la herencia que le tocaba a él del tío que había muerto en los Estados Unidos, que se la habían guardado con los intereses y todo lo demás, no sé por cuánto tiempo, porque el tío había muerto sin descendencia y había 8 partes, una era la de mi papá. Es la casa que está al frente del disco. Mira vos la honestidad.
Sí.
La honestidad y el sentido de la familia.
Claro.
El sentido de saber que había otro en algún lugar del mundo que algún día iba a aparecer. Claro.
Sí, hoy no pasan esas cosas.
Y en otras familias, en aquella época tampoco.
Bueno, seguro. La cuestión es que ahí ya entre las dos familias hubo un intercambio, digamos. Más mi papá volvió a ir en el año, a ver, papá falleció en el 76, en el 74. Sí, mi papá murió muy joven, murió de 54 años mi papá. Y volvió a ir en el año 74, y bueno, y ahí vinieron, qué sé yo, cosas, fotos, intercambio, ¿viste? Y después ya murió mi papá y ya nosotros no. Yo me acuerdo de que en aquella época, entre los dos viajes de mi papá, vino un primo segundo de mi papá, no con este apellido, con otro, que vivía en Buenos Aires. Pero nunca más supimos nada. En la guía de Buenos Aires, durante muchísimo tiempo, aparecía mi tía sola, con este apellido Gallini, Elsa Gallini. Y ahora hay 5 o 6. Y yo un día, leyendo un libro de Berbisky, mirá vos, ese Robo para la Corona, aparece una abogada con el nombre Miriam Gallini, porque yo soy con doble G, no con L, ¿no? G-A-G-G. Y el otro día, no sé dónde, leyendo, todos los apellidos terminados en INI son de la Toscana, así como otras terminaciones son del Piemonte, de Sicilia, ¿viste? Bueno, y la terminación INI significa pequeño, pero por ejemplo de mi abuelo, ¿qué te puedo decir? En esa casa de departamento se alimentaban los 10 pisos del agua caliente con calderas a petróleo. Ese relojito que hay ahí es un manómetro. Ese manómetro medía la temperatura de las calderas. Bueno, mi marido hizo esa lámpara, qué sé yo. Y la caldera estaba en el sótano. Y una vez, mi mamá, mi papá y mis tíos habían ido a Montevideo cuando recién salía el estriche. El estriche. Entonces me habían traído unos soquetes de estriche en unas burbujitas y un conjuntito Banlon, el Banlon, famoso Banlon, que era puro verisaquito de color rosa. Yo, cuete, habíamos quedado al cuidado de los abuelos. Bueno, estreno eso. Mi abuelo tenía 2 trajes, pantalón, saco y chaleco, con 2 corbatas y 2 sombreros. Entonces los domingos iba a Chacarita, donde estaba enterrada su mujer. Entonces hacía todas las combinaciones posibles entre los 2 pantalones, los 2 chalecos, los 2 sacos y los 2 sombreros.
Para ir variando un poco.
Entonces le decía a la segunda esposa, Clamantina, ¿vado o no vado? Sí, José, anda. O sea, para que fuera. Vuelta a cambiar. Y así estaba. Media mañana, y yo cuando voy a salir soy igual. ¿Viste? Por ahí me cambio lo de abajo.
Y está media hora.
Pali me dice lo mismo, ¿viste?
Vado
o no vado. Pero yo creo que el sentimiento más lindo que siempre, digamos, se nos hizo respetar a los abuelos, a quererlos mucho, ¿viste? En la casa de mi abuela acá, que íbamos a comer los domingos, era una mesa grande, mi abuela hacía las comidas preferidas para cada uno. Cuando íbamos a Buenos Aires también, la española, viste, que el pescadito, que los churros, bueno, las especialidades de esa abuela española, porque la otra, de hecho, no la conocí.
Sí, además el destierro, ¿no? Que hace que uno se sienta más unido también a los que quieren, porque...
Claro, pero nosotros de chicos no sabíamos estas historias. Claro.
Yo de chico yo no sabía que, yo cuando tenía 10 años yo no sabía que mi papá había quedado huérfano a los 7. No lo sabía. O sea, yo, o sea, lo fui sabiendo después. La nona que yo conocí no era la mamá de mi papá, pero a mí me quiso como, como la nona y era mi nona. ¿Me entendés? No. Pero tal vez era para los chicos no decirnos cosas o...
Cosas tristes, no sé.
Cosas tristes, claro, tristes. Claro, sí, a lo mejor, claro, qué sé yo. Y eso se me clavó a fuego. ¿Viste? Por eso no lleno cupones. Ni participo en ningún sorteo. Resulta que mi abuelo tenía una hermana que era alcaldesa, menos que un intendente en España. Y cuando ella muere, él vende todas las propiedades y empieza a recorrer España. Y cuando llegó había una valijita así chiquita, que no permitió abrirla, hasta mucho después que mi mamá y mi tía, curiosas, la abrieron. Ahí tenía billutería. El viejo se patinó toda la plata y después, hasta que se pudo venir, vendía eso, iba de pueblo en pueblo. Una vida totalmente bohemia. Ese sí que hizo lo que quiso.
Sí, de verdad. Aparte, sin ningún problema de nada. Me voy 7 años y vuelvo como si nada.
Trayendo bacalao.
Trayendo bacalao, pero ahí quedó bien porque trajo un montón de cosas divinas.
Sí. No, ¿ves esto? Mi hermana, como cuando necesitó la ciudadanía
española. Ah, claro, hizo los trámites.
Claro, ¿ves? Acta de nacimiento en Entrimo. Esta vez... Esta debe ser el acta de nacimiento. Mira, mira la, la acá. Bueno, se comparecen fulano de tal, Pedro Fernández, natural de Casal, término municipal de Entrimo, mayor de edad, viudo, labrador. Mira la, la profesión, ¿no?
Sí.
Y que da que nació una chica, una niña, que es hija legítima de José Fernández, natural, ¿ves?, del municipio de Entrimo. O sea, debe ser una hermana de su mujer, Bárbara Rodríguez, claro, una hermana de mi abuelo. La, la
¿y tu abuelo se llamaba Fernando?
Es, no, 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 no,
es,
no,
es otro.
José Fernández Gómez, no. No, pero ya te digo, las cosas de mi abuelo español las tiene mi hermana. Mi papá, cuando yo era chico, tenía alguna, alguna frase así de que él siempre repetía, y era una que decía, guarda babo, como y luquelino fai il buco. ¿Y qué era? Que iban a un lugar donde había nidos de pajarito y mi papá le decía, papá, o sea, mira, guarda babo, cómo el pajarito hace el agujero, fa il buco. Y eso me quedó grabado, ¿viste? Yo durante años no sabía qué miércoles quería decir.
Claro.
Y era cómo el pajarito hacía, ¿no?, hacía el agujero. El que no sabe la, 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 la tradición o lo que sea, ¿viste? No... ¿Dónde era la vienesa?
Sí.
Sí. Ahí había, no sé si cementerio, pero había fosforescencias de huesos. Mira. O sea, posiblemente de animales.
Vos sabés que hace un tiempo que estamos tratando de encontrar en dónde estaba el primer cementerio de Río Ceballos.
Ah.
Y en el libro El Río de los Ceballos dice que se encontraron huesos en esa zona. Cuando construyeron los almacenes evangelistas,
claro,
aparecieron huesos, pero que la gente no recordaba que fuera un cementerio.
Bueno, yo
pero
recuerdo,
que eran muchos.
Claro, yo el recuerdo que tengo de eso es que mi mamá a la tardecita juntaba la pandilla, los llevaba ahí y los asustaba. Por
claro,
eso sé que había huesos ahí. Ahora, mira, si eran de animales o lo que
claro
fuera, mi mamá era... Una vez mi abuelo le compró una yegua. Entonces subían 20. Entonces mi mamá al principio... Desde el cogote del animal, le hacía bajar la cabeza suavemente, como es, la llevo agachada y pasaban todos los chicos como un tobogán.
¡Ay, pobrecita!
¡Qué un paciencia lo de la yegua!
Un día estaba mi mamá apoyada en un alambrado y vino la yegua y le sacó un pedazo acá.
¡Era tremenda!
¿Vos sabés que mis abuelos? Mi abuelo, vos le dabas un atlas. Un atlas, y él decía, en este pueblo se come así, la gente se viste de tal manera, la plaza tiene tal cosa. O sea, él había recorrido toda España a pata y se conocía, claro, o sea, todos los detalles.